Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol.
Excelente.
Porque yo lo conocí a Cardaña. Y porque yo lo conocí a Cardaña, puedo afirmar que muchos se equivocan aquellos que juzgaron o juzgan al áspero centrojaf peñarolense a través de la imagen recogida en los campos de juego. Yo sé que es difícil imaginar, suponer, adivinar una personalidad tierna y sensible escondida tras la carnadura hosca y prepotente del capitán de los aurinegros. Yo entiendo que no es sencillo intuir el gesto amable o la frase cordial en un hombre que hizo del encontronazo cruel, la pierna arriba o el gesto acerbo, una marca personal e indeleble a lo largo de su prolongada campaña. Aquella mañana del 3 de noviembre de 1954, llegué al hotel Olinto Gallo, donde se alojaba habitualmente el plantel de Peñarol, palpitando a encontrarme con un clima de nervios y tensión, acorde con la magnitud del gran encontronazo final con el clásico enemigo de todos los tiempos, Nacional. Había una efervescencia formidable en Montevideo, y los tamboriles de la murga, los que pelan la chaucha, no habían dejado de atronar el barrio de La Tumba en toda la noche. Pregunté por Cardaña y me contestaron que el recio capitán se había retirado a su habitación luego de merendar. Subí a su pieza con la familiaridad que me confería su actitud amistosa hacia mí y me invitó a pasar con un gruñido. Wilmar Everton Cardaña era un hombre de pocas palabras, muy pocas, como todo hombre criado en el campo, entre vacas y animales, poco propensos al diálogo. Creo que hasta ese día, y ya llevábamos más de 2 años de amistad, solo le había contabilizado 9 palabras, monosilábicas en su mayoría. Consciente Cardaña de que yo había percibido ese clima extraño y dislocado, fue hasta una cómoda y sacó algo de uno de los cajones. Se me acercó con la facilidad que le brindaba nuestra confianza mutua y me extendió una hoja de papel azul. «Es una carta», me aclaró. Leí la carta y en ella, con una letra despareja, salpicada de errores ortográficos, decía: «Soy casi un niño y desde hace mucho tiempo me hallo encerrado en una oscura sala del Hospital Muñoz. Padezco de un mal irreversible y por eso mismo no estaré el domingo en el estadio para alentar al glorioso Peñarol. Si no es mucho pedir, me haría muy feliz tener en mis manos la pelota con que se juegue el encuentro, firmada por todo el plantel Mirasol. Si es necesario pagar, adjúnteme la factura, que oblaré gustoso con dinero que he ahorrado, privándome de la medicación. Suyo, José Petún Inveninato, cama 747». Confieso que terminé de leer aquella carta con los ojos nublados por el llanto. ¿Cuántos purretes de hoy en día, deslumbrados por el artificio de la tecnología y la banalidad de la computación, serían capaces de solicitar a su ídolo deportivo el humilde y significativo obsequio de una pelota? Pero mi sorpresa fue inmensa y total cuando alcé los ojos. Allí, delante mío, Wilson Everton Cardaña, el hombre, el capitán invicto, el hacha Cardaña, estaba llorando. Aquel que hiciera callar de un solo chistido a 150.000 brasileños aterrados en el estadio Pacaembú cuando a la final de la Copa, aquel que se bajó los pantaloncitos y el calzoncillo punzó para mostrar sus testículos velludos, uruguayos y celestes a la reina Isabel en el mismísimo estadio de Wembley. Esa cartita escrita sobre el burdo papel azul por aquel botija preso en la fría sala del Hospital Muñoz había hecho el milagro de ablandar el corazón en apariencia fiero del granítico centrojaf de Peñarol y la selección uruguaya. El lunes, al día siguiente del encuentro, acudí al Hospital Marcelo Muñoz a ser testigo del final de la historia. Esperaba hallar allí tan solo a Cardaña, pero cuán grande sería mi sorpresa al ver a las puertas del nosocomio el plantel íntegro de Peñarol, algunos aún con la camiseta puesta bajo el saco, deseosos de cumplir con el pedido postal. Y entonces fue el sinceramiento. Ante esa presencia masiva y espontánea, frente a tanta humanidad enternecida, Wilson Everton Cardaña no aguantó más y lloró como una criatura. Lo seguí yo y luego el plantel. Lloramos abrazados sin avergonzarnos de los facultativos que nos miraban con cierta curiosidad o de los transeúntes que acertaban a pasar por el lugar. Desahogados en parte, pero aún trémulos por lo tocante de la escena, pudimos seguir rumbo a la sala 2 media hora más tarde. Adelante Cardaña, con la número 5 entre sus manos enormes. Atrás yo y el plantel, encolumnados en un remedo de las tantas veces repetida entrada a la cancha. Fue casi simultáneo entrar a la sala 2 e individualizar al pequeño que había solicitado el obsequio. Tendría 12, 13 años, y cubierto por un camisón blanco de tela basta, se hallaba de pie sobre su cama, expectante, mirando hacia la puerta como si nos hubiese adivinado. Pareció que no daba crédito a lo que veían sus ojos, las pupilas se le empañaron y comenzó a temblar como atacado por la fiebre. Impresionado, Cardaña se acercó a él y le entregó la pelota firmada por todos. El pibe la miró, nos miró a nosotros, volvió a mirar la pelota, nos volvió a mirar a nosotros y finalmente gritó: ¡Hijos de puta! ¿Cómo pueden perder con esos chotos de Nacional? Confieso que nos quedamos estupefactos, helados por lo sorpresivo de la agresión. ¿Cómo carajo puede ser que esos putos nos hagan 4 goles? Siguió gritando Inverde, ya absolutamente desaforado, roja la cara, las venas del cuello tensas como a punto de estallar. ¡Hijo de mil puta tronco de mierda, métanse la pelota en el culo! Y acto seguido arrojó el balón al rostro de Cardaña, estrellándolo contra su nariz. Vi palidecer al capitán y temí lo peor. ¡Vendidos! Seguía para colmo y botija. ¡Se vendieron como unos miserables! ¿Cuánta guita le pusieron por ir para atrás? ¡Guacho de mierda! Vi a Cardaña dar un paso hacia el muchacho y supe que no podría contenerlo. ¡Cagones! Vociferó el chico, empinándose hasta caer casi de la cama. ¡Maricones, vayan a trabajar, ladrones! Advertí en el último instante el brillo asesino de tigre en los ojos de Cardaña, el mismo que había apreciado tantas veces en las inmediaciones del área, y supe que atacaba. Se lanzó con los dos pies hacia adelante en la temida patada voladora y alcanzó al muchacho en pleno tórax, de la misma forma en que puso fin a la carrera de Alberto Ignacio Murinigo, el prometedor número 9 de River Plate. Cayeron los dos del otro lado de la cama y sobre ellos se abalanzó una docena de enfermeros que se habían acercado, atraídos por los gritos del botija. Salimos destrozados del Muñoz. Los muchachos de Peñarol, heridos hasta lo más recóndito por la injusticia de los agravios recibidos. Muy pocos conocen esta anécdota, ya que una conjura de silencio se cernió en torno a ella. Yo me abrigué en el secreto profesional para no revelarla. El plantel de Peñarol cayó el suceso por un natural prurito del deportista derrotado, y en cuanto al agresivo muchacho, tengo información de que aún sigue en el mismo hospital, aunque ahora con el cargo de jefe de enfermeras. Wilmar Everton Cardaña siguió jugando, desparramando coraje y sangre charrúa en cuanto campo de juego le tocó en suerte asolar. Siguió acrecentando su fama de guapeza y virilidad sin límites. Siguió mostrando una sola de sus dos caras o facetas, la del enérgico, pétreo y filoso centrojaf de los de aquellos tiempos. Apenas un puñado de sus más íntimos guarda, como un tesoro, el secreto de aquellas lágrimas que supo derramar ante el conmovedor y sencillo pedido de un niño.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.